Yacán, seguimos aquí. Delicia, las mujeres doble. Ya les sabor. Veo movimiento de hombros, suavecito. Oigan, nosotras, qué vergüenza, no habíamos saludado a Ana María. Está en Medellín desde desde las 5 de la mañana esperando. Ay, ahí.
Buenas noches, ¿cómo están?
¿Cómo va todo, Anita?
Todo muy bien, por aquí en Medellín con un clima delicioso, está templadito, un sol divino, unas montañas preciosas, y yo más bien acompañada.
A ver.
Yo aquí escuchándolas mientras hablaban de las imprudencias de doña Hilda y su prudencia y todo el cuento. Yo estaba aquí entretenida con...
O sea, la prudencia no es lo de mi mami.
Anita, ¿qué tal doña Hilda?
¿Ah? Pero pues, yo no la culpo, yo soy igual.
¿También lee diarios ajenos?
Ay, me encanta. A mí no. Todo lo que sea chisme y con el prójimo.
Y Dios, qué peligro. A esta sí, mire, ojo, arrepiéntase de contarle a esta. Sí. Mírela.
Anita, a menos que usted me diga, eso no se puede contar. A mí me encanta.
Es que al menos que me diga, no lo cuente.
No, si así es tan grave. Si usted no me dice que no lo cuente, ya me está dando permiso.
O sea, bueno saberlo, para cuando vaya a medalla, yo no te voy a contar nada.
Yo para confesionario no sirvo.
No te voy a contar nada.
Nada, yo no voy a tener rencores.
Lo que se le cuente a Anita, uno tiene que tener la capacidad de sustentarlo en público.
Exactamente, si usted me lo dice, lo tiene que sostener, porque lo que yo digo también lo sostengo.
No, qué peligro.
Y capaz es de las que graba y todo y tiene.
No, tampoco,
la
tampoco
foto.
Está allá.
O sea, lo boletea a uno así, Ani, su queja.
Pero yo sí, no, a mí me encanta tener información.
Bueno, Anita, ya llegó nuestra invitada. ¿De quién se trata y por qué es tan especial?
Yo tengo dos invitadas hoy, porque si yo les digo a ustedes Laura Londoño, pensarán en un montón de Laura Londoño que andan en el mundo, la actriz, la libretista, la escritora, hasta la hermana mía. Pero si yo les hablo... Pero si yo les hablo de Laubet, ya sí vamos empezando como a saber un poquito por dónde va el asunto. Vamos pensando en un santuario, vamos pensando en Josefina, vamos pensando en Ángel. Pero si yo les digo Bora, esto aquí se descontrola, porque la estrella de esas redes es Bora. Entonces le vamos a dar la bienvenida justamente a Laura Londoño, esa figura que está detrás de todo este trabajo.
Hola, hola a todas, Laura, hola, niñas, ¿cómo están? Gracias por esta invitación tan especial, feliz de estar aquí hoy con ustedes.
Bueno, Laura, estamos, digamos que en una época, lo que llaman los historiadores un codo de la historia, que se puede demorar, en el que ya estamos más cercanos a los animales, en el que ya no son mascotas, sino que tenemos familias multiespecies, y en el que entonces hay que aprender a comunicarse con diferentes especies que no manejan nuestro lenguaje verbal. ¿Cómo ha sido ese trabajo justamente de aprender a identificar y de ya hacerlos parte de la familia, porque son parte de la familia?
Bueno, justamente eso que estás diciendo es una de las principales recomendaciones y consejos que yo doy siempre que alguien va a tener un animal, y es entender que es una responsabilidad y que tenemos que conocerlos, saber cómo comunicarnos con ellos, entender sus necesidades. Y creo que eso ha hecho que cada vez nos interesemos más por entender cómo piensan nuestros animales. En mi caso, yo toda la vida he sido súper amante de los animales, toda la vida he tenido perros, pero ya en este momento que tengo una familia multiespecie de bastantes especies y ya tengo burro, caballo, patos, de todo,
conejos.
Me encanta. Es un reto, pero es muy bonito saber crear como un equilibrio, porque además todos conviven y cada persona que va a mi santuario me dice, no, yo cada vez me sorprendo más. Una cosa era que Bora, que es una perrita, se relacionara con los gatos, hasta ahí, bien. Luego con los conejos, ok, pero ya con patos, burro, caballo, ¿cómo? O sea, ¿cómo hacen para llevarse también entre ellos? Y creo que la clave es entender muy bien las necesidades de cada uno, saber las preferencias, saber qué es lo que les va a gustar, lo que no les va a gustar, para poder tener ese equilibrio y esa comunicación entre ellos. Entonces, ha sido un reto, pero ha sido una de las cosas más bonitas que he aprendido, y es entender las necesidades de cada uno.
Bueno, Anita, pero es que aquí me están preguntando, ¿pero quién es Laura Londoño? Pues Laura Londoño es mejor conocida en las redes sociales como Laubet, con V. Ella es médica veterinaria y zootecnista y es experta en el comportamiento animal. Tiene una gran pasión por el comportamiento justamente de este mundo, y es por esto que desde hace más de 4 años se ha formado en esta área, para ayudar a las personas para que puedan entender la naturaleza y, por supuesto, los comportamientos que tienen muchas veces extraños nuestras mascotas y animales. Pero Laura, yo quisiera preguntarte, porque con tantas cosas que nosotros podemos conectar en el mundo, en la tierra, ¿por qué decides lograr tu mayor conexión con los animales? ¿Qué es lo que te ofrece el mundo animal?
Bueno, muy buena pregunta. Creo que pocas veces me han hecho esa pregunta, pero me gusta mucho porque yo toda la vida, desde que tengo memoria, he sido amante de los animales. Desde que yo era capaz y empecé a hablar, yo decía que quería ser doctora de perros. Eso lo tenía súper claro. Entonces creo que, aunque los animales siempre han estado presentes en mi vida, no tuve un contacto tan directo como vivir en una finca, pues, o tener caballos, o tener muchos animales. No, la verdad es que no, siempre he vivido en la ciudad, pero tenía una pasión que creo que nací con ella y la fui desarrollando con el tiempo. Cuando ya empecé a decidir cuál tenía que ser mi propósito de vida, en qué quería trabajar o cómo me veía más adelante, yo siempre me visualizaba ayudando a los animales o haciéndolos parte de mi vida. Entonces, cuando decidí estudiar medicina veterinaria, que eso fue todo un tema en mi casa, porque no me querían dejar estudiar esta carrera, y mi familia pues estaba como muy en contra al inicio de que yo estudiara eso, pero yo lo tenía tan claro que yo decía, es que si yo no soy veterinaria, yo no tengo ningún otro propósito, yo no sé qué voy a hacer. Y al final, bueno, me apoyaron y pude estudiar esta carrera, que es lo mejor, o sea, es la mejor decisión que he tomado. Y siempre mi vida ha estado muy encaminada a poder generar un impacto con los animales, poder ayudarlos, y por eso también nace la necesidad de crear mis redes sociales allá hace casi 10 años, en donde empecé a compartir contenido educativo, y cada vez tengo más claro que mi propósito está con ellos. Ahora que tengo un santuario para animales, es un hogar definitivo para animales rescatados, y que tengo mi fundación, confirmo cada vez más que esa es como mi misión acá: ayudarlos, darles voz y sobre todo generar conciencia y darles el valor que ellos merecen, porque gran parte de mi trabajo está encaminado a eso, a través de las redes sociales y a través de mostrar mi vida cotidiana con mis animales, con mis mascotas, demostrar lo importante que es cuidarlos, darles el valor que ellos merecen en nuestra sociedad. Y como tú bien lo decías al inicio de que ya son parte de la familia, ya no son simplemente mascotas, ya son miembros indispensables en muchas familias.
Laura, ¿qué te han enseñado tus pacientes de cuatro patas sobre la paciencia, sobre la empatía?
Ay, sí, ay, infinito. No,
sobre todo lo de la paciencia.
Sí, además porque esta es una carrera en la que tú tienes que ser muy intuitivo, tienes que dejarte llevar mucho por lo que piensas, lo que sientes y lo que tú intuyes, porque finalmente nuestros pacientes no hablan. Entonces ahí tenemos un reto grande, y ellos, los animales, están diseñados literalmente para ocultar las cosas negativas y lo que sienten o lo que les duele. Muchos de los animales, como los conejos, los caballos, todos los animales que son presa, es decir, que no son depredadores como los perros o los gatos, sino que tienen un cazador, o sea, los pueden cazar, son animales que se reservan mucho sus emociones y sus sentimientos. Entonces es mucho más difícil identificar cuando algo no está bien con ellos. Entonces eso ha sido algo muy bonito de mi profesión, y es empezar a tener esa empatía de entender pequeñas señales. Y creo que todos los que tenemos perros o gatos en casa somos conscientes de que a veces las pequeñas señales son las que más nos dicen, y es entender esas pequeñas cositas que nos van diciendo. Entonces siento que esa empatía es fundamental, esa comprensión a pesar de que no nos hablen, y claramente la paciencia.
Ay, no, qué belleza, qué historia.
Pero Laura, hablando precisamente de esa paciencia, ¿cuál ha sido el comportamiento o en qué especie o raza, no sé cómo tú me corregirás ahí, es el comportamiento más extraño que te ha tocado en algún animal?
Bueno, yo cuando no es tan difícil escogerlo, ya les voy a contar varias historias. Y es que las mascotas más comunes, por ejemplo, acá en Colombia, está primero el perro, luego el gato, y en tercer lugar están los conejos, que son una mascota muy común, aunque no nos damos cuenta, ¿cierto? Es más común saber que tenemos perros y gatos. Yo hace 3 años adopté 2 conejos, eran 3, pero lastimosamente uno de ellos falleció. Los rescaté cuando tenían aproximadamente 10 días de nacidos, sin tener claro que era tener un conejo. Yo nunca había tenido un conejo, y a pesar de que obviamente en la carrera pues estudié cosas básicas sobre esta especie, pues no es lo mismo tenerlos como mascota. Y yo decidí adoptarlos, no los estaba buscando, pero no los podía abandonar, entonces decidí quedarme con ellos. Y tener conejos para mí ha sido el reto más grande con un animal, porque yo creo que todos hemos visto que los conejos son demasiado tiernos, para los niños son súper frecuentes que los quieran regalar, y los vemos como tan indefensos, tan nobles y tan pequeños, y todo lo contrario. No, señor. O sea, son unos locos. O sea, yo los miro y yo les digo, ¿cómo hay, pues molestando obviamente, yo les digo, cómo hay tanta maldad en un cuerpo tan pequeño
y tan tierno?
Pues porque no es que sean malos, obviamente, sino que tienen necesidades tan diferentes a un perro o a un gato. Entonces por eso es que dicen que los conejos son tan dañinos, porque ellos tienen que morder todo, absolutamente todo. Entonces fue muy difícil aprender a convivir con conejos, porque ellos todo lo quieren morder, todo lo que sean madera, plantas, todo lo que exista es un posible candidato para ellos morder. Entonces se ven demasiado tiernos, y ese es uno de los errores más frecuentes, que lo vemos tan bonito que pensamos que es súper fácil tenerlo y que pueden vivir en una jaulita. Y en realidad tener un conejo tiene un montón de responsabilidades, porque ellos no son como un perro o un gato que tú le das un concentrado o un alimento y varias veces al día ya está. El conejo debe tener heno a disposición, debe comer ensaladas variadas 3 veces al día.
Pero sí, confirmo, yo tuve un conejo y demanda mucho tiempo.
Demanda
mucho tiempo.
¿Y qué pasó con ese conejo?
Ah, no, falleció de viejita.
Ay, sí, claro, de viejita.
No, sí, en serio. Estuvo conmigo hartos años, como 4.
Uh-huh. Y en realidad, por ejemplo, eso que mencionas, muchos piensan que la esperanza de vida de los conejos es corta, porque lastimosamente la mayoría de personas no saben tener conejos. Entonces no los cuidan de la forma correcta, pero en realidad la esperanza de vida de un conejo puede ser hasta de 10 años. Ay, solamente que cuando no les damos obviamente los cuidados adecuados, que es lo que pasa en la mayoría de veces, no, y es muy común que a los niños les den de regalo conejos.
A Yoleli
no, es que
le duró un año, Laura.
No creas, eso antes se usaba mucho, que en las sorpresas de las piñatas de los niños o en cosas así, daban conejos. Y es como, bueno, no, es que un conejo no dura casi, un conejo dura un año. Y no es que duren poco, es que no sabemos cuidarlos. Entonces, eso trae un montón de consecuencias.
Siguiendo con esa línea de las mascotas y de los animales que no son tan comunes, pues yo sí quiero traer a la mesa el tema de Josefina y de Ángel, porque me parece es la historia más reciente de quienes te seguimos, pero también es una de las historias más difíciles. O sea, estamos acostumbrados, y aunque no son suficientes, a los refugios de perritos, a los refugios de gatos, pero ahora estamos hablando de un refugio multiespecie y que se metió en una problemática muy colombiana, pero nada explorada. ¿Cómo ha sido ese camino con Ángel y con Josefina desde su rescate hasta la adecuación de su entorno?
Claro que sí. Bueno, para de pronto todas las personas que nos están escuchando que no saben quiénes son Josefina y Ángel, Josefina es una burrita que rescaté hace más o menos 4 meses, una burrita que fue utilizada como burrito de carga, pero luego fue abandonada. Y Ángel es un caballo de 10 años que trabajó toda su vida como caballo cochero en la ciudad de Cartagena. No recibía los cuidados adecuados, era maltratado, le pegaban. y hace un mes y medio lo adopté y llegó a mi santuario. Entonces, estos son como los integrantes más recientes que tenemos en el santuario. Cuando yo empecé con el sueño de tener precisamente un santuario de animales, ese había sido mi sueño desde hace mucho tiempo. Yo me soñaba tener como una granja, yo le decía así, o sea, una granja de animales en donde les pudiera dar una segunda oportunidad. Como tú lo dices, hay muchos refugios de perros y gatos, aún así no son suficientes, lastimosamente, pero yo lo que sentía es que habían más personas velando por el bienestar de los perros y de los gatos, y que hay muchas especies que son olvidadas, como los caballos, como los burros, como las llamas. Pongo un ejemplo también, que sé muchas personas acá que nos escuchan desde Bogotá, las llamas que se utilizan como turismo en el centro de Bogotá y en tantos lugares del país en donde muchos de estos animales son explotados y no se les dan los cuidados adecuados y que pasan desapercibidos. Sí. Por muchas razones, porque no es lo mismo adoptar un perro que adoptar un caballo, o adoptar un gato, o adoptar una llama o una vaca. Entonces, yo tenía muy claro que el día que tuviera un santuario o un refugio, lo iba a dedicar un poco a esas especies que a veces son un poco más olvidadas. Además, porque yo me soñaba poder aprender de otras especies. A mí me encanta el comportamiento y la etología, que es el estudio del comportamiento animal. Y soy experta en perros y gatos, pero mi sueño es poder aprender así como se de estos animales, de caballos, de burros, de patos, de todas las especies. Me parece muy bonito entender la naturaleza de los animales que tienen tanto por enseñarnos. Y ahí empieza el sueño. El año pasado, en noviembre del 2024, empieza el sueño de la construcción del santuario, sin saber qué especies iban a llegar, porque todas van llegando de acuerdo a lo que va ocurriendo. Pero yo sí sabía que quería que fueran especies grandes, entonces empecé con la construcción de las pesebreras, de la adecuación de los espacios, y luego llegó Josefina, que fue la primera integrante que llegó en abril de este año. Y bueno, fue un reto, obviamente, porque yo nunca había tenido un burro. Y me ha parecido lo más especial del mundo conocer. En mis redes sociales le decimos Toxifina, porque es una tóxica, pero nivel que ella no soporta no estar en una conversación.
Es que Laura, eso yo te quería preguntar, porque en tus redes sociales, que a mí me fascina el contenido que pones, a mí me parece que Josefina se parece mucho a Yoreli. De forma de ser. Entonces,
figurar.
Sí, entonces ella no se queda quieta en el puesto. Ella quiere saber qué está hablando al lado. Ella mete la cabeza en todo lado. Si es así,
estás definiendo a Josefina. Exactamente igual. Es exactamente igual. No sé si a ella también le guste mucho comer, pero a Josefina todo lo que le pongan se lo come.
Igual, ella es igual. ¿Qué otra característica de Josefina, Lau?
No le gusta estar sola, o sea, ella siempre tiene que estar acompañada de alguien.
Es intensa.
Le encanta el contacto físico, entonces sí, le encanta también que le toquen el pelo, que la acaricien, que le hablen, que todo.
Que le pongan atención. Ay, que le pongan atención.
Se enoja cuando no.
Entonces tenemos que conocernos, Josefina y yo.
Total, tienen que conocerse. Además que como Josefina fue la primera en llegar al santuario, ella tuvo varios meses en los que era ella sola. O sea, toda nuestra atención estaba dedicada en ella. Entonces yo entiendo que la malcriamos y que ella, ahora yo saco una manzana y ella no tolera que yo le vaya a dar manzana a otro, sino que tiene que ser para ella. Y ella es muy expresiva. Los burros, en realidad, que es algo que yo no sabía, son demasiado expresivos. Y yo ahora entiendo por qué el personaje de Shrek, el burro, es como es. O sea,
habla y habla y habla y no se calla.
O sea, es que yo a veces digo, es que tú pareces que estuvieras de fondo. O sea, es que ella no se queda quieta y ella hace muchos sonidos, entonces parece hablando y parece quejándose, y uno le da una galleta que no le gusta y ella expresa que esa no es la que le gusta. O sea, son tan inteligentes y tan intensos que ahora todo tiene sentido.
Sí. Bueno, Laura, ya seguimos con nuestra entrevista, pero rápidamente nos vamos con Rafael Aristizábal, que a esta hora tiene noticias sobre el caso de la UNGRD. Rafael, ¿qué pasó?
Sí, Paula, una noticia muy Paula Bolívar, porque mire que la sala de primera instancia, la sala de instrucción de la Corte Suprema, ha llamado a juicio a los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por la presunta recepción de sobornos para beneficiar la agenda del gobierno en el Congreso, esto en el marco del escándalo de gestión del riesgo. La sala acusó a los congresistas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio tras labores investigativas que incluyen declaraciones y pruebas técnicas con indicios suficientes de la presunta recepción de 4,000 millones de pesos. El caso ahora pasará a la sala de primera instancia para que Iván Name y Andrés Calle, quienes siguen detenidos, sean enjuiciados.
Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Presentó Minuto 60 Movistar. Reconéctate con Movistar en su mejor versión. Activa Movistar Total con fibra de 900 megas más pospago ilimitado. El primer plan con inteligencia artificial Perplexity Pro incluida. Compra puntos de venta, movistar.co o marca numeral 709. Aplican términos y condiciones. Hoy, la sostenibilidad ambiental empresarial es uno de los requerimientos clave para el desarrollo del sector privado en Colombia. Por eso, la Cámara de Comercio de Bogotá y la CAR te invitan a la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, un espacio de encuentro que impulsa la transformación de compañías de todos los tamaños y sectores a través de talleres, paneles, ruedas de negocio y una muestra de negocios verdes. Acércate a Ágora, centro de convenciones entre el 9 y 11 de septiembre y sé testigo de un futuro sostenible.
Según el Sistema Universitario Estatal, de la meta gubernamental de crear 500 mil nuevos cupos universitarios, solo 65 mil se habían alcanzado hasta septiembre de 2024. Para hablar de alternativas y estrategias que permitan abordar la situación, existe el Futuro de la Educación, una iniciativa de Prisa Media con el apoyo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Este jueves 28 de agosto, las fiestas de la independencia de Cartagena de Indias se toman Bogotá y la hora del regreso estará presente para gozarse la fiesta que nos une. W Radio, siempre original, siempre W.
Las voces de la ciudad. En Mujeres W.
Apoyar el trabajo que está haciendo Laura Londoño justamente con ese santuario para animales grandes que han sido maltratados, abandonados, pero aquí ellas fuera de micrófono se destapan completamente. Adriana dijo, no, yo he tenido de todo en mi casa.
Ah, sí, yo tuve peces, pollitos, tortuguitas, esas chiquitas, las de agua, tuve, bueno, perro, tenido gato.
Pecado.
Ahora tengo pecado. Ahora tengo perrita.
Los daban de regalos en las fiestas.
O sea, bagre, zabaleta.
Un loro. Ay, no, era una belleza. Se llamaba Pepe. Y eso cada vez que pasaba mi mamá al lado le decía, Marta, ¿para dónde vas tan elegante? Y tiraba besos y que adiós. Uno, dos, tres. Era una belleza.
Y lloré también.
No es que mi casa es un zoológico a cielo abierto. O sea, allá en mi pueblo.
En Terrón.
Allá en Terrón, eso tenemos gansos, tenemos patos, gallinas, de todo. Hay perro, gato, por supuesto.
Pero tortugas. Usted no es muy amante de los animales. Es que la veo, Yoreli. Diga no. La verdad. Frente a Laura, no le dé pena, diga la verdad.
Laura, siempre hablan de mí, pero yo me defiendo.
Eso veo, eres el tema de conversación.
Sí, siempre. siempre, pero yo me defiendo. No, yo soy bien con los animales.
Es que yo soy bien con los animales. Cuando uno dice yo soy bien con los animales, es que le caen. Los animales le caen.
Es que no le gusta.
Es que no le gusta.
Le da igual, es que
a mí me pasa como con los niños. Los niños son muy lindos, pero no, mentira.
Los ajenos.
Ah, no, yo sí amo los animales. Muero por los animales.
Bueno, Laura, justamente en ese estudio que tú has hecho sobre los animales, ¿te has dado cuenta cómo ellos pueden llegar a absorber esas emociones, esas tristezas, todo por lo que puede llegar a estar pasando el ser humano? Cuéntanos cómo funciona eso.
Sí, este es un tema muy importante, incluso con todas las personas que yo asesoro, cuando estamos haciendo cambios de comportamiento, porque, por ejemplo, sus perros tienen problemas de comportamiento como ladridos excesivos, que ladran demasiado, agresividad, perros que no toleran ver a otros en la calle. Cuando tenemos ese tipo de problemas, incluso la primera recomendación que yo les doy y que les digo es, vamos a empezar a trabajar también en cómo tú respondes a esa situación, porque los animales siempre intentan imitar la energía de la persona que tienen cerca, y sobre todo cuando hace parte de su familia, porque lo ven como una figura de autoridad, como una figura de ejemplo, y muchas cosas se imitan. Los animales tienen dentro de su comportamiento la necesidad de imitar muchas conductas. Por eso, si yo tengo un perro que ladra, probablemente si adopto otro va a pasar lo mismo, va a imitar esos comportamientos. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es entender siempre que las energías que nosotros transmitimos y las emociones que tenemos afectan directamente e influyen en el comportamiento y en las emociones de mis animales. Sea un perro, sea un gato, y sobre todo los caballos también reciben mucho esas emociones. Y por eso es que ellos saben, o sea, cuando hay una persona que no le gustan los animales o que le tienen miedo, el animal tampoco se siente cómodo, también se ve inquieto. Ese es el que el perro le empieza a ladrar. Los animales leen muy bien las emociones e incluso las intenciones de las personas. Además, nosotros, aunque no nos demos cuenta, los humanos somos muy expresivos. Entonces, nuestro lenguaje corporal es demasiado obvio, pero para nosotros no lo es tanto. Entonces, uno no se da cuenta, pero cuando uno está bravo, uno cambia la mirada, las cejas, la postura de las manos, de la boca. O sea, haces pequeños cambios que puede que no todo el mundo perciba de inmediato, pero los animales sí los perciben. Entonces, por eso, me imagino que a todos acá que nos están oyendo les ha pasado que cuando uno tiene un perro, uno ni siquiera lo ha regañado, pero uno ya tiene rabia y el perro ya metió la colita, ya agachó las orejas, ya nos mira como, Dios mío, ¿qué pasó? Ya saben.
Te hace cara de yo no fui cuando se fue todo.
Exacto, hacen cara de yo no fui. Y no es porque sepan que estamos bravos, es porque leen ciertas emociones que nosotros ya les comunicamos sin darnos cuenta y leen nuestro lenguaje corporal. Entonces, definitivamente los animales perciben energías, perciben emociones, sentimientos, y por eso hay que cuidarlos tanto cuando estamos cerca de ellos, porque podemos influir directamente en ellos.
Y precisamente, Laura, nuestro fotógrafo de cabecera, Paula, Juan Pablo Zapata, te manda la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo hacen los animales para aprender al pie de la letra los comportamientos básicos?
Comportamientos básicos, bueno, los animales aprenden de una forma muy diferente a nosotros. Anteriormente uno pensaba, las personas pensaban que los animales no sentían, no pensaban, no entendían nada. Ahora ya entendemos mucho mejor cómo funciona el cerebro de los animales. En realidad ellos sí piensan, sí sienten, solamente que lo hacen de una forma diferente a nosotros. No tienen una memoria como la nuestra, pero sí tienen una capacidad de asociar. Y esa es una de las claves para entender cómo funciona la mente de un perro o de un gato, y es que ellos asocian estímulos. Entonces asocian, por ejemplo, el plato de alimento con algo positivo, que es la comida, o asocian el timbre con la llegada de un intruso. Entonces, no es que ellos entiendan específicamente qué es un timbre y cuándo suena, pero sí asocian que cuando ese sonido aparece es porque llegó una persona desconocida. Entonces, ellos lo que hacen es una asociación entre dos estímulos. Por eso, a un perro o a un gato tú le puedes enseñar cosas, incluso lo que tú quieras le puedes enseñar, con tal de que logres asociar esos dos estímulos. Entonces, por ejemplo, un comando básico como lo podría hacer sentarse, porque para un perro es tan fácil aprender ese comando, porque asocia que si se sienta le dan una galleta, le dan un premio, lo acarician, lo felicitan o le dan algo positivo a cambio. Entonces ya asocia el hecho de sentarse con querer algo a cambio. Pero también esas asociaciones pueden ser negativas. Entonces, por ejemplo, como el ejemplo que poníamos con el timbre, o si cada vez que yo saco una correa, por ejemplo, para sacar a mi perro, él lo asocia con algo malo porque no le gusta el paseo. Entonces ya ahí hay una asociación entre dos estímulos y él cree que la correa es para algo malo porque no le gusta salir. Entonces la clave está en entender cómo le enseñamos a nuestros animales a asociar esos estímulos.
Ay, yo sí quisiera saber esta vaina, Laura, que me ha parecido curioso. ¿Qué aprendizaje te han dejado las zarigüeyas? Que las defiendes un montón y hay gente que les tiene miedo y asco porque te parecen unas ratas que no sé qué.
Sí, es que es triste, primero porque uno asocia un roedor, las zarigüeyas no son roedores, son marsupiales, pero aún así uno asocia un roedor, o sea, una rata, por ejemplo, con suciedad, con, o sea, es innegable que a la mayoría de personas les da como asco, como sucia, porque lo asocian con basura, con alimentos en mal estado, con cosas en la calle, pero en realidad todos estos animales son fundamentales para el ecosistema, sobre todo las zarigüeyas. Las zarigüeyas son fundamentales, o sea, si las zarigüeyas no existieran, nosotros estaríamos llenos de plagas, llenos de enfermedades. Hay muchas enfermedades que son necesarias para que, pues, para que las zarigüeyas estén y generan un equilibrio impresionante en el ecosistema gracias a las zarigüeyas, a la sangre de las zarigüeyas. También tenemos una cura o un antídoto contra diferentes venenos y en realidad son animales que primero no nos van a atacar porque ellos no son carnívoros ni atacan, ellos comen frutas y pequeños insectos. Entonces también son los encargados de hacer una limpieza, por ejemplo en la ciudad, de pulgas y de garrapatas. O sea, si ellas no existieran, pues las pulgas y las garrapatas nos comerían vivos en la ciudad. Entonces yo siempre le digo a las personas, yo entiendo que tal vez no sean tu animal favorito, entiendo que te pueda dar miedo cuando los veas, pero lo último que deberíamos hacer es, pues primero agredirlas y segundo asustarlas, porque yo también siempre hago énfasis en que cuando tú te encuentras un animal, ya sea una rata, una zarigüeya, el animal que sea, te aseguro que él está más asustado que tú. Ay. Él tiene mucho más miedo que tú, porque imagínate, o sea, ellos nos ven como si fuéramos gigantes. Es claro, como si a ti un gigante se te aparece de un momento a otro y te empieza a gritar y te persigue con un palo, o sea, que es lo que pasa en muchos casos. Entonces ellos siempre van a estar más asustados que nosotros.
Bueno, pues ella es Laura Londoño, veterinaria, creadora de contenido y ahora con este bellísimo santuario. Muchas gracias por estar con nosotras en Mujeres W y todavía nos quedaron más preguntas, pero serán una próxima oportunidad. Mientras tanto, síganla en @lauvet en todas sus redes sociales. Muchas gracias por estar con nosotras aquí.
W Radio regresa en minutos con Peláez y De Francisco. Hoy, la sostenibilidad ambiental empresarial es uno de los requerimientos clave para el desarrollo del sector privado en Colombia. Por eso, la Cámara de Comercio de Bogotá y la CAR te invitan a la Cumbre Internacional de Sostenibilidad e Innovación Ambiental 2025, un espacio de encuentro que impulsa la transformación de compañías de todos los tamaños y sectores a través de talleres, paneles, ruedas de negocio y una muestra de negocios verdes. Acércate a Ágora, centro de convenciones entre el 9 y 11 de septiembre y sé testigo de un futuro sostenible. Llega a W Radio, la Cátedra Gaona, con la visión del investigador, abogado, autor y profesor Mauricio Gaona. Sus ideas y reflexiones en la Cátedra Gaona. Reviva cada entrega en wradio.com.co y en nuestras redes sociales. Siempre original, siempre W. Salud mental y emocional, nutrición, ejercicio, yoga, la opinión y consejos de expertos. Todo esto es Salud y Algo Más. Con Carolina Noboa y Camila Sarmiento. Escúchelo de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en W Radio y wradio.com.co. Aquí comienza Peláez y De Francisco en la W. 2 horas de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
solo en W Radio y wradio.com.co.
Se va llenando la noche con rumores de canción y se enreda en tu ventana mi serenata de amor. Las estrellas quedamente empiezan a susurrar.